Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, bienvenidos a una nueva edición del programa. Nos ocupamos de la ciencia y de los científicos que realizan su trabajo fuera de España y para ello contamos, como es habitual, con la colaboración de RAICEX, la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior. Hoy emprendemos un largo viaje para llegar hasta Japón, donde nos espera Daniel Pastor Galán, un geólogo segoviano que trabaja en una universidad del país nipón. Investiga y estudia para entender el pasado en la Tierra. Por ejemplo, cómo se formaron montañas y cordilleras hace más de 30 millones de años, y también volcanes y grandes terremotos. Daniel es miembro de la Asociación de Científicos Españoles en Japón. Nos va a acompañar en este interesante viaje Eduardo Oliver, miembro de RAICEX e investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC. La COVID-19 ha alterado el día a día de los cuidadores de personas con Alzheimer. Desde el inicio de la pandemia, la media de dedicación diaria del cuidador principal es de 18 horas, 4 más que antes, según datos de la Fundación Pascual Maragall. Esta implicación casi exclusiva tiene repercusiones físicas y psicológicas en esta persona cuidadora, aunque desde luego poco reconocidas. Es por ello que la Fundación La Caixa y la Fundación Pascual Maragall impulsan conjuntamente una nueva edición del curso universitario para poder asesorar a los cuidadores de personas con Alzheimer, adaptado a este nuevo contexto que estamos viviendo en formato el curso online y gratuito. Vamos a hablar con Maximina Rodríguez, que es psicóloga especializada en el área sanitaria y que trabaja en la actualidad en AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, en Galicia. En el control técnico está Jesús Aroca, en la producción del programa Rodrigo Vivar y en presentación y edición hoy con ustedes, encantado como siempre, Javier Martínez.
¿Cómo somos los españoles? ¿Cómo nos ven fuera de nuestras fronteras? Punto de enlace, abriendo caminos al acercamiento. Radio Exterior de España.
En punto de enlace, científicos españoles en el exterior.
Eduardo Oliver, bienvenido a un programa más.
Hola Javier, encantado de estar una semana más en Punto de Enlace.
¿Cómo estás? ¿Cómo va esa investigación en tu campo?
Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Vamos progresando y sacando buenos resultados.
Como todos los científicos, esperemos. Eso es lo que deseamos
por el
todos.
Bien de todos.
Bueno, nos vamos, como yo decía al principio, hoy hasta Japón, el país del sol naciente.
Correcto, hoy nos vamos a Japón y tenemos con nosotros a Daniel Pastor Galán, un geólogo segoviano apasionado de los dinosaurios y de la música, especialista en tectónica de placas del pasado y paleogeografía, que desde 2018 trabaja como profesor, asistente e investigador en la Universidad de Tohoku, en la ciudad de Sendai, en Japón. Su investigación se centra en estudiar los movimientos de las placas tectónicas para entender cómo se formaron las montañas y cordilleras hace más de 30 millones de años y también para entender cómo se producen grandes volcanes y grandes terremotos. Además, Daniel es miembro de la Asociación de Científicos Españoles en Japón.
Y creo que ya nos escucha, Daniel. Pastor Galán, bienvenido a nuestro programa.
Gracias.
Y gracias por haber atendido nuestra invitación. Bueno, antes de empezar, como hacemos siempre, un contexto de que nos cuentes qué es el área donde tú trabajas, que es la paleogeografía.
Bueno, la paleogeografía es... el nombre paleo quiere decir antiguo y geografía es geografía, ¿no? En realidad consiste en interpretar cómo era el mapa de la Tierra hace pues muchos millones de años. Y la idea es que la Tierra es un planeta muy dinámico, entonces primero que las placas tectónicas se han ido moviendo, que el clima ha ido cambiando y que donde había un continente antes, ahora puede que no lo haya, ¿no? Entonces consiste en hay que reconstruir todos esos procesos geológicos que han hecho que la cara de la Tierra haya cambiado, ¿no?, durante ese tiempo.
Caramba, qué interesante. Te reconozco que a mí es un tema que sí, que me ha llamado siempre la atención. ¿Verdad, Eduardo?
Sí, sí, me confesaba Javier, sí, antes de entrar que es un geólogo frustrado, ¿no?
Bueno, casi. No, tanto como eso no.
Bueno, a mí la geología me parece apasionante y difícil de entender porque se aleja mucho de mi campo de conocimiento, pero es que estudiar la geografía del pasado, de algo que ya no tienes delante, ¿no? Para ver, cuéntanos cómo se estudia la tectónica de placas de algo que ya pasó y hace tantísimos millones de años.
Bueno, pues es un poco como a diferencia de las cosas que ocurren rápido, ¿no? Y rápido me refiero a escala humana, que os puedes ver, ¿no? Son los experimentos que puedo hacer, por ejemplo, pues cuando un biólogo hace un cultivo celular o estudia un número de pues las generaciones de ratones o de guisantes, ¿no? Lo de Mendel y estas cosas, o cuando pues se hacen medidas los físicos, ¿no? En pulsos de láser o cosas de ese tipo que se pueden medir, ¿no? Que tú las ves en escalas de segundos a meses o años, pues tú haces el estudio, digamos, completo dentro del tiempo. Y en geología en general, lo que hacemos es un estudio en lo que tenemos es como un crimen. Tú ves una serie de pruebas, una serie de pistas que son normalmente están en rocas, y con esas tienes que hacer, pues, reconstruir todo o intentar reconstruir todo, pero claro, solo tienes un número de fotos, ¿no? De lo que ha pasado. Entonces, pues te falta esa información y hay que ir buscándola muchas veces a través de pruebas un poco indirectas. Entonces, pues la tectónica, por ejemplo, se estudia en cómo han quedado deformadas las rocas, porque las rocas se deforman cuando se forman cadenas de montañas, ¿no? Hay fallas, hay pliegues, una serie de pistas, ¿no? Que tienes de cómo han ido, como cuando se mueven los continentes igual, ¿no? O cuando cambia el clima también hay una serie de pruebas que quedan siempre marcadas en la roca. Pero claro, tú no lo ves, tú solo ves esas fotos, ¿no? Instantáneas de que están en la roca.
O sea, que eso te lleva a hacer un estudio pormenorizado de montañas, de incluso meterte en zonas realmente que pueden ser de difícil acceso, entiendo, ¿no?
Bueno, a veces sí, a veces no, depende un poco de lo que estés estudiando. Si la cadena de montañas es ahora y estás buscando una roca que está en, o una serie de rocas que está en una zona inaccesible, a veces te toca, y a mí me ha tocado a veces pues subir a sitios pues por los que no había ni siquiera un camino, y bueno, pues vas ahí cargando con el cuaderno, con el martillo o con lo que toque hasta arriba de los, y otras veces muchas veces el mejor afloramiento de una roca está en una carretera, porque es donde han montado un desmonte, ¿no? Para hacer la carretera lo más recta posible y te dejan toda la roca.
Te hacen parte
muy, muy
de
tu
faena,
bien descubierta,
¿no?
Y a veces solo tienes que parar el coche, ¿no?
Tenéis mucho de aventureros, ¿no? Por lo que escuchamos.
Bueno, hay una parte de, como en todas las ciencias naturales, hay una parte de los geólogos que se dedican al campo, como yo, ¿no? Y tienes eso, esa parte de aventurero, de ir a un sitio, a otro país, a coger esa roca. Y hay otros que son más de laboratorio, ¿no? Que a lo mejor lo que hacen es les llegan las rocas, hacen los análisis y están más bien sentados en la oficina o en el laboratorio. Que, oye, pues como en cualquiera de las ciencias naturales, pues hay gente que se pone a mirar en el telescopio toda la noche, ¿no?
Claro.
Y están ahí dándole al botoncito buscando galaxias, y otros que están en su ordenador.
Bueno, Daniel, cuéntanos que cómo se estudia o se predice, me imagino que es una labor muy importante, ¿no? Los volcanes, los terremotos. Y me imagino que en un país como Japón tiene mucha trascendencia, claro. Tu trabajo.
En un país como Japón, los riesgos naturales, en concreto los relacionados con la tectónica de placas, como son eso, los terremotos, los volcanes, los tsunamis, son muy importantes, pero ya no se predicen. Todo lo que sabemos de los terremotos ahora mismo es precisamente lo contrario, es un fenómeno caótico. Sabemos dónde se producen más y dónde menos, sabemos dónde hay más riesgo y dónde hay menos, y ahora pues hace poco ha estado Granada con un montón de terremotos, y en España se sabe que esa zona en concreto pues tiene más riesgo, bastante más, de tener terremotos que, por ejemplo, el centro peninsular, ¿no? Que tiene un riesgo muy, muy bajo de tener terremotos. Pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Podemos saber más o menos con qué frecuencia ocurren aproximadamente, y entonces, pues para preparar un poco las cosas. En Japón se sabe que ocurren absolutamente con frecuencia, de prácticamente a diario. Donde vivo yo en concreto, además, es una de las zonas tectónicamente más activas de la Tierra, sino la más, y aquí tenemos terremotos todos los días, que se noten, pues no siempre, no todos los días, pero por ejemplo esta noche pues ha habido uno así pequeñito que se ha notado, y hace un par de semanas creo hubo uno bastante grande que asustó bastante.
Son habituales.
Cayeron todas las cosas, ¿no? Los platos y eso.
Decía yo de predecir, pero mejor expresado sería intentar comprender, ¿no? Lo que vuestro trabajo, ¿no?
Sí.
Lo que se intenta.
Bueno, en mi caso yo estoy mucho más enfocado en las cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, ¿no? Pero en mi universidad en concreto, en particular, hay una, en el departamento de geología y de geofísica, hay mucha gente que lo que se dedica es a entender lo que ocurre ahora, ¿no? Y ahí sí que hay mucha gente interesada en cómo ocurren los terremotos, dónde ocurren, por qué ocurren. Que bueno, así a grandes rasgos sabemos sí que hay una zona de subducción, ¿no? El Océano Pacífico se está metiendo debajo de Japón, pero aún así pues hay un montón de cosas que no están claras aún. Pero no es exactamente mi campo. Yo en tal caso me interesa más, por ejemplo, la paleosismicidad, ¿no? Cuando qué ocurría hace mucho tiempo, ¿no? Y esos terremotos si tenían alguna influencia en o estaban conectados con algún proceso más a largo plazo. Por ejemplo, uno que me interesa mucho ahora es una cosa que se llama erosión tectónica y que parece que está muy relacionada con terremotos, que significa que cuando hay una placa, cuando la placa se va metiendo debajo de la otra, rasca por debajo y digamos que elimina a la placa de arriba también. No solo se hunde, sino que la otra la va erosionando por debajo y le va quitando cachitos hasta que incluso puede llegar a desaparecer completamente.
Esto, Daniel, es lo que se conoce como zonas de subducción, que dices en tu biografía que te has especializado en el estudio de estas zonas.
Bueno, yo en general, como yo estudio tectónica en general, entonces pues la subducción es uno de los procesos tectónicos. Yo no es que sea especialista exactamente en subducción o en subducción presente al menos. Pero es uno de los procesos y es bastante bastante interesante desde el punto de vista que yo hago y desde el punto de vista de otras personas. La subducción es cuando una placa tectónica, estas placas de grandes masas de roca, ¿no? Que se mueven, ya sabemos, ¿no? Que se van moviendo en la superficie de la Tierra, y cuando una choca con otra hay una que se tiene que meter por debajo. Y normalmente la subducción consiste en que las placas oceánicas, que son más densas y más finas, son las que se suelen meter por debajo de las placas continentales, que son más gordas y como que flotan mejor, ¿no? Y estas, la placa oceánica, las placas que son océanos, pues terminan metiéndose dentro del manto terrestre.
Y ese fenómeno, supongo que en el pasado, que es donde tú te centras, hace X millones de años, producían cosas, ¿no? Digamos, esos fenómenos de subducción pues eran quizá los que promovían que se formasen montañas, que se formasen algún tipo de volcán, pero no la erupción en sí, sino la formación del volcán en sí.
La subducción está muy relacionada con un tipo de volcanismo, que es, por ejemplo, lo que llaman el anillo de fuego del Pacífico, ¿no? Pues los de Japón, o los volcanes de la costa oeste de Sudamérica, ¿no? En los Andes, o los volcanes en la zona del sureste asiático. Todos esos volcanes son producidos por zonas de subducción, o el Etna, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Interesante.
Que ahora también estaba así un poco violento. Esos volcanes están relacionados con zonas de subducción. Es decir, si tú, por ejemplo, localizas ese tipo de volcanes en el pasado, sabes que había alguna zona de subducción también. Esto que decía de buscar la pista, ¿no?, en la roca para interpretar qué es lo que pasaba.
Eso es. Y bueno, supongo que el estudio del pasado, aparte de darnos a todos información y conocimiento, información que tú puedes interpretar y divulgar en formato de conocimiento para que el resto de la humanidad sepamos de dónde venimos, entiendo que a ti te proporciona una serie de datos que a día de hoy son útiles para entender y también para... O sea, mi pregunta al final es... ¿Cómo convencemos o cómo hacemos entender a la gente que estudiar el pasado realmente es interesante para a día de hoy, para los problemas de hoy?
Sí. En concreto, las cosas que hago yo, porque claro, digamos que la parte de los riesgos geológicos, eso todo el mundo entiende que los que estudian eso pues tiene un impacto muy directo, ¿no?, en su vida. Si hay un terremoto y se me cae en la casa, no mola. Pero cuando alguien te dice, pero estas cosas de hace un montón de millones de años, ¿eso qué importa? Dice, bueno, lo primero que hay que entender es que en realidad todo lo que llevamos puesto o todo lo que usamos que no viene de un animal o una planta, viene de una roca. Y en realidad la mayor parte de los recursos más valiosos vienen de una roca. Y no se forman aleatoriamente en cualquier roca. Entonces los recursos naturales proceden de rocas que se han formado en algún tipo de proceso geológico. No todos se forman en los mismos sitios, y para saber dónde están hay que saber lo que pasaba en algún momento. Eso, digamos, como directamente tener un impacto en tu día a día. Si tienes una mineralización de algo, o bueno, antes era muy importante el petróleo, ahora parece que la sociedad está migrando hacia modelos más limpios de energía, y sin embargo, pues esos modelos más limpios incluyen, por ejemplo, baterías, ¿no?, que utilizan litio, y hay que saber dónde está el litio para usarlo. Es un relativamente escaso, o al menos no tan fácil de encontrar como, por ejemplo, otros minerales, y ese es un impacto directo, más allá de saber pues lo bonito que te puede parecer como era la Tierra en el pasado, o qué cosas ocurrían, ¿no?, o si había un bicho u otro caminando por un continente.
Uh-huh. O sea, que vamos a responder exactamente lo que sí. Pensaba que ibas a responder. Conocer la historia sirve para entender el presente. Y ponernos y prepararnos para el futuro.
Para el futuro, es verdad. Hay que decir que durante tu tesis doctoral, Daniel, ya estudiaste los movimientos de las placas en la última fase de la formación de un único continente llamado Pangea hace casi nada, 320 millones de años. En 2019 recibes el premio al mejor científico joven en la sección de tectónica y geología estructural de la Unión Europea de Geociencias. Cuéntanos, ¿desde pequeño ya te llamaba la atención estos temas? ¿Por qué dedicarte al estudio de la geología?
Bueno, un poco es la historia de siempre, que no les gusta a los paleontólogos porque ya a mí me gustaban mucho los dinosaurios, ¿no? Y cuando llegué a la carrera, pues me di cuenta que la paleontología no me gustaba mucho. Me gustaban los dinosaurios, pero la paleontología no tanto. Sí me gusta, pero no me gustaba tanto. Había otras cosas que me gustaban más. Y bueno, pues fui eligiendo un camino mucho más orientado a la tectónica de la paleontología. No, no tengo nada en contra de los fósiles. De hecho, pues tengo mi pequeña colección de fósiles también. Yo, como creo que todos los que hemos estudiado geología, que al final pues siempre tienes alguno en casa. Pero bueno, es un poco, la historia era que yo soy de la generación de Parque Jurásico.
Ya.
Que somos todos aquellos niños que nos pusieron una peli con dinosaurios y nos quedamos un poco embobados. Y bueno, pues de hecho en geología, al menos en Europa, era bien conocida la generación, porque el número de alumnos subió muchísimo durante unos años, ¿no? Gente que se había interesado totalmente por la geología por unas películas.
Eso fue muy habitual en una época, ¿no? En esos años de Parque Jurásico, del boom del cine con la película, pues hubo muchas
hubo un boom de geólogos,
de geólogos.
Y un boom de, igual que hubo un boom de arqueólogos, sí. Apasionados de Indiana Jones, ¿no?
Es cierto.
Sí, bueno, o sea, al final, yo qué sé, cuando eres pequeño pues hay ciertas cosas que te emocionan un poco, ¿no? Y se te quedan grabadas. Totalmente. Y al final, cuando tú eliges lo que vas a estudiar, tampoco es tan grande.
En unos años tendremos un boom de virólogos, por culpa o gracias a esta pandemia.
Estaba yo pensando eso, precisamente.
Pues no sería tan raro, sobre todo si sale alguna película así chula.
Bueno, yo quería preguntarte también, ¿cómo decides marcharte? Porque tú estudias tu tesis, licenciatura y tu tesis en Salamanca, y te vas 3 años a Utrecht. Y luego de ahí te mueves a Japón en 2016, salvo un periodo que estuviste de vuelta en España, has estado en Japón todo ese tiempo, hasta ahora que sigues allí. Entonces, ¿por qué decides pasar de España a Utrecht y luego a Japón, aparte de por la oportunidad, no, entiendo, oye.
Por el trabajo.
Pero sí, obviamente, vamos, esto está claro que al final vamos donde hay trabajo, pero entiendo que allí se estudian unos fenómenos diferentes, ¿no? Lo que se puede estudiar en España es distinto a lo que se estudia en estos sitios. ¿Te movió un poco ese interés?
El movimiento a Holanda fue porque surgió un trabajo en el que buscaban un candidato que era... Que pues cuando yo lo vi, de hecho fue lo que pensé, y vamos, se lo dije a la gente, o si no me cogen aquí es que no me van a coger en ningún lado, porque parecía que yo no conocía a nadie de allí, de hecho, pero la descripción parecía que me buscaban a mí, y efectivamente pues el trabajo fue para mí. Uh-huh. Era como que yo no me lo podía creer cuando vi la oferta, dije, bueno, pues si es que parece que lo he escrito yo, el proyecto, en vez de otro. Y entonces allí estuve muy muy bien durante 3 años y un poco, y luego el de Japón, la primera vez que vine fue un proyecto que escribí yo, porque quería continuar lo que había hecho en Europa, pero viéndolo desde el punto de vista del otro lado del mundo, que también era el otro lado del mundo hace 300 millones de años. Y entonces escribí un proyecto para la Organización de Ciencia de Japón, que se llama JSPS, y me lo dieron, y entonces pues me vine 2 años, luego cuando se acabó me volví a España, estuve unos meses en España, y salió un trabajo en Japón, en la misma universidad en la que había estado, lo solicité y me lo dieron. Mm. Entonces pues desde entonces estoy aquí, pero a partir de mayo empiezo a trabajar en la Universidad de Granada.
Ah, mira, si vuelves.
Sí, con un contrato a Ramón y Cajal.
Mm. Pues enhorabuena. De hecho, una de las de las preguntas que solemos hacer a nuestros invitados es si se plantean volver a España. Y en tu caso, pues va a ser algo diferente, porque si te han concedido la ayuda a Cajal, deducimos eso, que estás contento de volver a España. Cuéntanos, ¿y qué vas a hacer aquí?
Nos lo ha adelantado ya, él mismo.
Exacto.
Pues aún no sé muy bien qué voy a hacer con el mundo como está. Tampoco creas que me he planteado mucho cómo va a ser mi vida ahora mismo en el otro lado. Estoy intentando acabar aquí las cosas. De hecho, voy a intentar, ya tengo hablado para poder compartir una pequeña parte de mi plaza, para tener los proyectos que tengo aquí todavía, poder mantenerlos durante hasta que se acaben. Entonces voy a poder tener un 10% de mi plaza, me van a mantener en Japón, y tampoco sé muy bien, cuando me incorpore allí, pues mi idea sigue siendo trabajar más o menos en diferentes procesos tectónicos del pasado, pero tampoco lo he decidido mucho, porque ya digo que este año no ha dado para más.
Y antes de tu esta vuelta que nos anuncias, te preguntamos cómo se ha vivido y cómo se está viviendo la pandemia de la COVID-19 allí en Japón, cómo afecta tu trabajo de alguna manera, cómo ha afectado. Cuéntanos un poco cómo es la vida allí.
Bueno, pues en Japón la vida es relativamente normal. Es muy aburrido este año, pero nada que ver con lo de Europa. Es muy aburrido porque la gente pues sí que está haciendo algo menos de las cosas que hacía normalmente, y sí que hay alguna restricción, sobre todo en zonas que han tenido más afectados, como en la zona de Tokio y de Osaka. Donde vivo yo nunca ha habido demasiados casos, entonces pues las restricciones son pequeñas, pues la gente va con mascarilla, aunque no es obligatoria, como en España, pero bueno, la gente sí que se usa bastante, sobre todo en los interiores. Y bueno, pues es verdad que más o menos, pues aunque las cosas sí que están abiertas, nada que ver, ya digo, que con Europa, pues sí que hemos ido mucho menos a comer fuera o eso, pues prácticamente nada en el último año. Entonces, un sitio como Japón, que es divertidísimo en general, que tiene muchísima vida, muchísima actividad, que todo el mundo le gusta hacer cosas fuera y estar, pues comer fuera, ¿no? Es muy común en Japón, incluso a diario, ¿no? Y así, pues eso... Pues no lo hemos estado haciendo. Yo he estado trabajando casi todo el tiempo desde casa, aunque, claro, bueno, se puede ir a la oficina y eso, pero comparto oficina, y entonces es, bueno, pues un poco por nos apañamos así los compañeros, ¿no? Yo estoy trabajando desde casa y voy un par de veces a la semana. Y las clases han sido online. Pero por lo demás, ya digo que comparado allí hemos tenido muy muy pocos casos y se ha podido vivir, vamos, no hemos tenido nunca restricciones ni confinamiento ni nada. Yo siempre he podido salir bien de casa, ir a la compra y esas cosas normales.
Estoy pensando, tú que estás allí en el día a día, ¿qué nos puedes decir o qué impresión tienes de los Juegos Olímpicos? ¿Se van a poder celebrar este año?
Ah, pues están convencidos de que sí, yo no lo sé, la verdad, no lo sé.
Por lo que tú intuyes.
Esperanza. Yo creo que son muy optimistas para celebrarlos en julio y agosto, que es lo que querían. Yo creo que se podrían, esto es mi opinión de no tener ni idea tampoco, ¿eh? O sea, estoy hablando aquí con un palillo en la boca.
Sí, sí.
En el bar.
A mí se me ha ocurrido, o sea, que te lo lanzo también.
Pero yo creo, desde, ya te digo, desde este punto de vista, creo que viendo cómo está el panorama un poco mundial, que aplazarlos a octubre, por ejemplo, a primeros de octubre, que en Japón, por cierto, a primeros de octubre es cuando mejor la temperatura más agradable de todo el año. Se pone como alrededor de Tokio, se pone alrededor de 20 grados, todos los días soleados y bastante seco, que en verano es muy húmedo y es bastante desagradable, y para los deportistas supongo que más.
Claro.
Yo pienso, desde, ya digo, así un poco de la opinión de no tener tampoco mucha idea, pero yo pienso que debería ser suficiente, porque bueno, pues va a haber para el verano, supongo que ya habrá bastante disponibilidad de vacunas y se puede asegurar que a los deportistas se les va a vacunar, que la mayor parte de los asistentes van a poder estar vacunados, o se les puede pedir al menos, ¿no? A los asistentes, no solo puedes ser asistente a los Juegos Olímpicos si vienes vacunado, yo qué sé, cosas así. Pero para hacerlo en julio, todo ese tipo de cosas que pienso que parece que en octubre van a ser muy posibles, no lo tengo tan claro. En Japón acaban de empezar la campaña de vacunación hace una semana. Entonces.
Sí, sí, que van incluso más retrasados, ¿no? Que en,
no,
van, que en
van
Europa.
Van bastante más retrasados, porque además en Japón solo han aprobado una vacuna, solo está aprobada la de Pfizer. Hace dos semanas la aprobaron. Y claro, pues para, como, bueno, pues tienen sus propias, obviamente tienen sus propias normas para probar medicamentos y pues van más lentos porque no han hecho casi ningún laboratorio, hecho pruebas en Japón y es uno de los requisitos, entonces pues tienen que estudiar las cosas como las tengan que estudiar, yo esto no sé. Pero el caso es que al ritmo que van, es que la propia población de Japón no va a poder estar vacunada en una proporción muy alta para julio. Porque ya digo, van con dos meses de retraso respecto a la Unión Europea y bueno, pues ya sabéis vosotros mismos que el número de vacunas que hay es bastante limitado y no se puede vacunar todo lo rápido que se quiere, y aquí también es limitado claramente, o sea, llegan las que llegan. Entonces, pero vamos, ya digo, no sé, lo mismo, yo estoy hablando así por hablar, ya lo mismo llega julio y
bueno. Vamos a cruzar los dedos y tocar madera, y bueno, pues de alguna manera que esa nueva normalidad que tanto se habla, pues que llegue también en ese sentido, a que se puedan disputar los juegos, ¿no? Ya retrasados y en un año, y bueno, pues vamos a ver que se puedan celebrar. Daniel, como siempre hacemos con nuestros invitados, antes de terminar vamos a escuchar música, porque creo que además tú eres un, no sé si experto, por lo menos estudiaste clarinete, ¿no? Y canto en el conservatorio,
estudié,
¿no?
Estudié en el conservatorio. Bueno. Estudié en el conservatorio clarinete y canto, sí. Bueno, pues. Clarinete lo estudié el grado medio entero, canto hasta la mitad más o menos.
Bueno, veo que eres aficionado, pero yo no sé si habremos acertado con esta música que vamos a escuchar. Daniel, ¿hemos acertado con tu propuesta?
Sí, sí, habéis acertado.
Sí, que nos pediste. Bueno, dinos quién son.
Es un grupo de pop japonés que se llama Ratwimps, que yo descubrí porque compusieron la banda sonora de una película que fue extremadamente popular en Japón el año que yo llegué, que se llama, en castellano se llama Tu Nombre, en japonés se llama Kimi no Na wa, y es la película de animación más taquillera de la historia en Japón.
Vaya.
Y a mí me... es una película que, bueno, a mí me gusta bastante, es una película bonita y es una película además que me trae muy buenos recuerdos de la, del primer periodo en Japón, que es un periodo muy especial porque, bueno, pues estábamos muy contentos aquí en ese periodo. Esta vez, el segundo, digamos que se junta una pandemia y no es igual de nuevo todo, ¿no? Entonces, pues no lo ves igual, pero el primer periodo en Japón fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien, hicimos muchísimos amigos y, bueno, fue esa época de descubrir todo nuevo. Bueno. Y esa película, además, cuando pues me trae todos los recuerdos de aquella época. No es que sea mi canción favorita, pero como que tiene un significado un poco especial relacionado con Japón. Y ahora que me voy a terminar yendo, ¿no?
Claro.
Nos volvemos, pues bueno, me apetecía que sonase, ¿no? Y así la gente pues allí en España pues también conoce.
Pues vamos a escuchar un poquito más. Bueno, pues también para terminar, como siempre hacemos, ¿verdad, Eduardo? Un libro que nos recomiendes o que te haya marcado también, como esta canción que nos decías.
Sí, yo os había mandado que últimamente yo leo bastante y me cuesta bastante recomendar libros porque, bueno, pues tengo aficiones un poco escabrosas con en general me gustan libros que dejan mal cuerpo, pero durante la pandemia he estado leyendo libros todos sobre pandemias y posapocalípticos y había recomendado uno que me parecía poco escabroso en general y que era como muy optimista, que se llama Estación 11. Y bueno, pues también no es mi libro favorito, pero no lo leí hace mucho y transmitía un poco de optimismo, ¿no? Pese a todo, y pues yo creo que es una buena recomendación.
Bueno, como decía también Eduardo antes, en los próximos años seguro que hay muchos especialistas en virus, ¿verdad?
Sí, y en esta época leer libros y documentarse con algo que te dé un poco de optimismo, pues viene muy bien, la verdad. Y esta canción también, ¿no? Desprende optimismo.
Es muy optimista, sí.
Sí, no sé. Sí. No he entendido
muy alegre.
Nada porque es en japonés, pero me da la sensación de que es muy, muy optimista.
Pues Daniel Pastor Galán, mucha suerte, desde luego. Vas a cambiar de vida ahora ya, de vuelta a España. Yo creo que es, Eduardo, la primera vez que tenemos a un invitado que vuelve a España, ¿no? Que le entrevistemos. Y que nos diga, pues, en unos
meses.
En
el momento de que saberlo en el momento de la entrevista, sí. Hemos tenido ocasión de entrevistados que a los meses han conocido que se volvían, ¿no? Pero esto, así que te damos la enhorabuena,
te damos la enhorabuena
por la valentía,
claro,
de volver.
Muchas gracias.
Y mucha suerte también aquí en España, en tu trabajo y en tu investigación.
Vale, pues muchísimas gracias. Y nada, un placer haber estado hablando un poco.
El placer es nuestro. Mucha suerte.
Punto de Enlace,
un programa de intercambio cultural y social
en Radio Exterior de España.
La Fundación Pascual Maragall y la Fundación La Caixa impulsan la tercera edición del curso en línea Conducción de grupos terapéuticos y asesoramiento a cuidadores, familiares de personas con enfermedad de Alzheimer. Se ha adaptado al contexto de la pandemia, del coronavirus que sufrimos. Está dirigido a todos aquellos profesionales con titulación universitaria, principalmente en psicología, pero también en otras disciplinas vinculadas a la atención de cuidadores familiares de estas personas con Alzheimer. Maximina Rodríguez, psicóloga, especializada en el área sanitaria, trabaja en la actualidad en AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, en Galicia. Bienvenida a Punto de Enlace.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender nuestra invitación.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, este curso que va a tener lugar, bueno, ya comenzó desde esta misma semana, y va a durar hasta el 30 de abril. Tú lo hiciste, Maximina, creo, en 2018.
Sí, sí.
O sea, que ya eres especialista. De alguna manera este curso asesora y forma a personas cuidadoras, ¿no?, de esta enfermedad con Alzheimer.
A los profesionales, yo creo que, a ver, yo lo hice en el 2018, ya había empezado a colaborar con la Fundación Pascual Maragall desde el 2017 en el programa, realmente en el método, ¿no?, de intervención en grupos. Y realmente, pues bueno, es una frescura. Llegó un momento pues de frescura, de encontrarnos con otros profesionales que ya muchos nos dedicábamos a la intervención con cuidadores familiares. Y bueno, vi una estructura muchas veces, ¿no? Un modelo con unas sesiones. Entonces yo creo que algunos nos recicló, y a los profesionales, sobre todo del grado de psicología que salen ahora y de otras, como dijiste bien, de otras profesiones afines, como trabajo social, terapia ocupacional, pues yo creo que nos fundamenta muy teóricamente y nos da una perspectiva de trabajo para poder acompañar a las personas cuidadoras de personas con demencia. Creo que no nos podemos olvidar nunca de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el curso nos capacita, a mí me ha capacitado mejor, ya lleva muchísimos años trabajando, pero me ha capacitado mejor para... Yo creo que es una estructura muy bonita y funciona el programa que la Fundación Pascual Maragall ha evidenciado, y con el apoyo de la Fundación La Caixa puede escalarse, ¿no?, a todos lados, a todos los profesionales de España y fuera de España, ¿no?, en principio, que es lo importante a veces de los programas, que no se realice aquí localmente, sino que se escale, ¿no?, y que tengamos los profesionales sociosanitarios y sanitarios herramientas para acompañar.
Sí, te iba a preguntar qué cosas se aprenden y cómo ayudan, ¿no?, tú por tu experiencia en este cuidado de estas personas con Alzheimer.
Bueno, pues al final los profesionales, por ejemplo, el perfil de psicólogos que llevamos pues muchos años acompañando a personas cuidadoras, es un enfoque, es una metodología individual y grupal. Yo creo que a nivel grupal pues nos da una estructura a nivel terapéutico que nos hace lo que hablábamos, que en muchos lugares de España estemos realizando el mismo programa y que podamos llegar a muchos cuidadores. Y aparte, pues bueno, con una programación, con un registro, con unos temas fundamentados, los temas que tenemos pues desde la parte de aceptación, la parte de duelo, es decir, creo que nos da una estructura, incluso te digo, a los que llevamos tiempo y sobre todo a las personas que recién graduadas o que están graduándose, pues yo creo que es muy importante, ¿no?, esta formación específica, porque siempre trabajamos más desde el punto de trabajar con las personas con demencia, en el envejecimiento, en la neuropsicología, pero con personas cuidadoras como que a veces nos faltaba formación y que a mucha gente le faltaba algo específico, que es lo que ofrece este curso, yo creo.
Como no podía ser menos, este curso ahora mismo, esta tercera edición, está... Bueno, se ha orientado, yo no sé, especializado, ¿no? Es quizá establecer mucho con la pandemia del coronavirus que sufrimos. Según datos de la Fundación Pascual Maragall, desde el estallido de la pandemia, la media de dedicación diaria por parte del cuidador o cuidadora principal era de 18 horas, cuatro más que antes de la pandemia. Desde luego esto también influye, ¿no?, a la hora de estas personas cuidadoras, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que había muchas personas cuidadoras, pues que date cuenta que había los recursos intermedios para poder seguir cuidando en el domicilio, ¿no? Los centros de día, y durante la pandemia todo se cerró, ¿no? Y los talleres de simulación de AFAS, por ejemplo, pues todo el cierre de los centros de día en su momento, y que en algunos lugares aún no ha llegado a la apertura, hizo que las familias tuvieran que estar 24 horas, 7 días a la semana, cuando antes ese recurso era tanto de estimulación para las personas como de respiro para los cuidadores. Entonces yo creo que sí, que se encontraron en una situación de sobrecarga. También es lo que hablamos, que el estar constantemente conviviendo con personas que tienen alteraciones cognitivas, conductuales, pues claro que desgasta. Por otro lado, también llevaron a práctica muchas cosas de las que habíamos entrenado la gente que participó en grupos previamente o que tuvieron algún asesoramiento, ¿no? Pero sí que se notó, yo creo, el tener que estar y no tener ningún tipo de respiro, incluso ni el apoyo familiar con el que a veces se podían contar, ¿no?
Claro.
Porque nos aislamos todos. También la parte positiva es que mucha gente convivió de manera positiva en un ambiente relajado. También hay que valorar la balanza, ¿no? Hubo una mayor sobrecarga, hubo una mayor dedicación, a veces desde el desconocimiento, porque es lo que hablamos, que no todo el mundo llega a participar en estos grupos. Por eso es necesario que todos los profesionales que tengan estas herramientas, ¿no? Y que se pueda hacer en un pueblo de Cuenca, pues el psicólogo, el trabajador social del ayuntamiento, hasta desde una AFA hasta un centro de día. Yo creo que es necesario que los profesionales estemos formados y podamos aplicar en nuestro lugar de trabajo este tipo de intervenciones grupales, que al final dan muchas herramientas, aparte de apoyo emocional y aprendizaje continuo, a los cuidadores familiares, que son los que están ahí al pie del cañón.
Además, estos cuidadores, estoy pensando que también tienen unas repercusiones físicas y psicológicas, también desde las asociaciones se ha comentado, para ellos, no solo para los enfermos, y para ellos quizá, Maximina, poco reconocido, ¿no?
Los últimos años se habla mucho del empoderamiento del cuidado familiar, pero yo creo que poco, digamos, o sea, el cuidado familiar es intrínseco al sistema de cuidados, ¿no? Y a veces se ha juzgado y valorado y no se les ha dado lo que dices tú, el reconocimiento de que aún somos un sistema de cuidados en el entorno familiar. Cada vez se está cambiando más por diferentes circunstancias socioeconómicas, sobre todo, ¿no? Pero creo que hay que darle el valor que están ahí al pie del cañón, ¿no? Al final todos somos cuidadores, familiares, todos somos interdependientes. Y ellos al final lo que necesitan es acompañamiento, sobre todo entendimiento también, ¿no? Y espacios de compartir y espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces sí, nosotros desde las asociaciones, fundaciones y demás, nuestra parte importante, con un 50%, es a la par de intervenciones para las personas pues que tienen alteraciones neurodegenerativas. O sea, es fundamental, o sea, es parte importante el acompañar y programas educativos para los cuidadores familiares. Uh-huh. Es que si no, el sistema no funciona, digamos, no.
Voy a dar algunos datos. Se estima que en España hay actualmente más de 900.000 personas que sufren Alzheimer y otras demencias, uh-huh. con la esperanza de vida en aumento y sin un tratamiento que cure o frene la enfermedad. El número de casos, apuntan los informes, podría triplicarse en tan solo 20 años. Y además creo, Maximina, que el Alzheimer se encuentra entre las enfermedades más caras, ¿no?
Sí, a ver, si tú mismo has dicho cifras, la Fundación Pascual Maragall está investigando. Yo creo que al final tenemos también que votar y tenemos que pelear y defender la investigación, el apoyo a la investigación, si no, nunca vamos a poder saber lo que está pasando, ¿no? En el cerebro de muchísimas personas. Por ahí, por un lado, ¿no? Entonces, claro que los costes de la atención a una persona con Alzheimer, con este tipo de demencia, conlleva tanto los tratamientos farmacológicos como los tratamientos no farmacológicos, es decir, tanto desde lo que dan los especialistas para retardar, para empezar el deterioro, hasta los programas de estimulación y de respiro para las familias. Entonces, sí, se habla y los costes reales son muy importantes, y al final las familias no pueden no pueden realizar todo lo que a lo mejor los profesionales lo orientamos, ¿no? Yeah. Que cojan una persona para domicilio, que vaya a un centro de día, aunque hay ayudas públicas a través de la ley de dependencia, pero bueno, depende de las regiones y depende de las zonas, pues funcionan de una manera, llegan de una manera o de otra. Pero sí que es un coste muy importante y que tenemos que ser conscientes de ello, porque aquí el tratamiento no farmacológico, uno importante es el acompañamiento a las personas cuidadoras. O sea, este forma todo muy integral, no solo la persona, lo que decíamos, es el tratamiento farmacológico que ralentiza, que de momento no cura. Y si después animamos a fármacos que van, digamos, cubriendo síntomas que van apareciendo, ¿no? Entonces, hay que visualizar tratamiento no farmacológico, tratamiento más farmacológico, y bueno, es mucho coste realmente, coste directo y coste indirecto, claro, por supuesto.
Claro, efectivamente, a esos costes directos que tú comentas, también los indirectos, ¿no? Personales, sociales, psicológicos, ¿no?
Lo que decías, que conlleva, ¿no? Las consecuencias personales, incluso a la hora, por ejemplo, de muchas personas que para poder seguir cuidando, que tengan ayuda, tienen que dejar o reducir la jornada laboral, tienen que dejar de hacer actividades gratificantes. Bueno, este año nos pasó a todos, ¿no? 12 meses, pero realmente yo creo que al final es una cesión de identidad personal muchas veces que tienen que hacer los cuidadores familiares. Esos son muchos los costes indirectos, aparte de la sobrecarga, estados emocionales alterados y a veces quedan situaciones emocionales crónicas, ¿no?
Ya. Aprovechando tu presencia en el programa, cuéntanos un poco la realidad de esto que estamos hablando de la enfermedad del Alzheimer, como de la situación ahora que se ha generado con la pandemia de la COVID en Galicia, ¿no? Donde tú trabajas, ¿qué nos puedes hacer un cuadro?
Yo soy la zona de Vigo, Pontevedra, área sanitaria de Pontevedra Sur, ¿no? La área de Vigo, y realmente se han dado muchas circunstancias adversas, ¿no? Sobre todo yo también quiero que seamos conscientes de que hay matrimonios mayores, que yo creo que es algo que a veces nos olvidamos, personas mayores que ya necesitan atenciones cuidando a personas que tienen una alteración neurodegenerativa. Y yo creo que aquí tenemos que tener especial cuidado, especial sensibilidad, ¿vale? Le estamos exigiendo a personas que ya por su propia edad y condición de vulnerabilidad física y emocional, pues están cuidando. Y yo creo que aquí han salido mucho a la luz este tipo de situaciones, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas personas que se le descubrió el diagnóstico a partir de la pandemia, personas que a lo mejor estaban con deterioro cognitivo, que sí, que podían tener una alteración de memoria reciente, pero podían ser autónomas y vivir solas en su entorno, en su domicilio, y que a partir de la pandemia, de la ruptura de hábitos y rutinas, sobre todo del ámbito social, que el ámbito social es muy terapéutico, pues al final se han descubierto ya pues alteraciones graves. Y las familias, por otro lado, también se han encontrado que igual tenían un diagnóstico previo muy reciente y se ha descuadrado todo durante la pandemia, sobre todo la primera ola, esos 3 meses que se pasó en el primer confinamiento, ¿no? Donde se descubrieron muchos síntomas y que no les había dado tiempo a buscar apoyo, orientación y demás. Entonces, bueno, ha sido como una nueva ola también en diagnósticos rápidos, en diagnósticos desconocidos para mucha gente, y después la gente que ya estaba, digamos, organizada, ¿no? Que ya un tiempo recorrido en el tiempo desde el diagnóstico, les faltó los recursos, sobre todo los intermedios, centros de día. Ahí fue difícil para ellos, ¿no?
Y ahora
Entonces, la realidad, dime.
Ya no, ahora la situación, ¿cómo crees tú que se encuentra?
La situación, yo creo que hay muchas más personas diagnosticadas que previo confinamiento, porque creo que el aislamiento social ha conllevado a que muchas personas han manifestado previamente los signos y síntomas antes que a lo mejor lo que hubiera sido en un funcionamiento social normal, creo. Es mi sensación, ¿sabes? Es la sensación así que comentamos, ¿no? Yeah. Y después también lo que hablamos, las alteraciones, bueno, por los trastornos emocionales, la depresión, la apatía, pues a ninguna persona le va bien, y menos a las personas que sufren algún tipo de alteración neurocognitiva, ¿no? no le ha venido nada bien y a los cuidadores tampoco. Entonces, bueno, mucha gente es resiliente, que es esta palabra tan bonita, creo que la han puesto en práctica muchas personas, sobre todo las personas, yo he visto una diferencia, personas que han estado antes pues participando en este tipo de grupos, ¿no? del modelo de Fundación Pascual Maragall, que ya han estado apoyados, lo han llevado a la práctica realmente, y ellos mismos lo valoran, lo valoran, y entre ellos mismos han generado una gran red de apoyo a través de grupos de WhatsApp, de grupos de tal. Las AFAS nos hemos tenido que adaptar, ¿vale?, a la nueva tecnología, hemos hecho muchas opciones, la Fundación Pascual Maragall hemos hecho muchas intervenciones desde la metodología online, y bueno, creo que se ha estado ahí y
se avanza.
Y es el reconocimiento. ¿Cómo?
Se avanza, digo poco a poco.
Sí, poco a poco, sí, yo creo que se avanza y están más estables todavía. El caso es que esto es un camino a veces sin
muy largo.
Sin retorno. Ya. Sin retorno y muy largo, sí.
Bueno, pues decir, antes de terminar, que la Fundación Pascual Maragall es una entidad que nació en abril de 2008 como respuesta al compromiso adquirido por Pascual Maragall, exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat de Cataluña, cuando anunció públicamente que le habían diagnosticado Alzheimer, y que trabaja por la formación, en este caso a través de este curso que hablamos, ya en su tercera edición, de alguna manera para formar a profesionales con titulación universitaria, principalmente en psicología, pero como digo, abierto a también cualquier otra disciplina. Maximina Rodríguez, desde luego enhorabuena por vuestro trabajo, ánimo y mucha suerte.
Sí. Vale, muchas gracias a vosotros por darnos voz y gracias a la Fundación La Caixa y a Fundación Pascual Maragall por este tipo de proyectos.
Punto de Enlace, Radio Exterior de España.
Música del aragonés Enrique Bumburi con su último trabajo de estudio, Curso de Levitación Intensivo, que cuenta, como esta, con 10 canciones inéditas.
Dame las llaves del reino y devuélveme las llaves de la ciudad. Si vuelves, vuelves a hacer...
Un material sonoro que lo realizó durante el pasado 2020, año en que la pandemia no permitió que los músicos y artistas salieran de gira, pero la creatividad siempre se encuentra a flor de piel, y para ello Bumburi utilizó ese tiempo para crear y seguir generando nueva música.
Veo siluetas ir y venir, y ya no sé si estás de mi lado. Preferiría no tomar decisiones, pero mi naturaleza es así.
Tras la disolución de su primer grupo, Héroes del Silencio, que le catapultó a fama internacional, Enrique Bumburi emprendió su carrera solista con el álbum Radical Sonora de 1997, que se ha extendido una carrera hasta la actualidad, siendo ya 23 años de gran éxito y que hasta la fecha continúa cruzando fronteras. Nosotros nos despedimos. Recuerden que todos los podcasts del programa Punto de Enlace pueden escucharlos en la web de rtve.es. También nos pueden seguir en directo en esa misma página de lunes a viernes en la pestaña Radio Exterior a las 9 y 5 minutos, hora peninsular española. Si están en España, se nos escucha además en la televisión digital a esa misma hora, en el canal de Radio Exterior y por onda corta, ya saben, nos sintonizan en todo el mundo. Esperamos todos los que hemos hecho posible este programa que haya sido de su agrado. Mañana estaremos de nuevo con más temas con todos ustedes. Repito, como les digo siempre, cuídense y mucho ánimo.
Nada ocurre por casualidad, no puede un retrasado mental estar al frente de todo. Quizás el chiste es demasiado avanzado, quizás me he perdido la parte mejor. No tengo claro que hayamos perdido ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de plata. No tengo claro que haya diferencias, ninguna oportunidad me ofrecieron en bandeja de plata. ¿Qué tipo de evento dará comienzo al verdadero horror? ¿Tendremos alguna clara señal, alguna sucesión de acontecimientos? ¿Será una suave brisa nuclear que nos dejará en los huesos? ¿O una bacteria que se expandirá y contagiará sin darnos cuenta? Perderemos el tiempo intentando curar, invirtiendo millones en pastillas que no salven a nadie. El día del lazo saldremos a la calle.